Y te cuento más cosas, porque en el último año 146 bebés nacidos por gestación subrogada han sido registrados en España, a pesar de que esta práctica está prohibida en nuestro país. Aquí en COPE hemos tenido oportunidad de conocer la historia de Tania, ciudadana estadounidense que, para conseguir dinero, decidió convertirse en la madre gestante de una niña que, después de tenerla 9 meses en su vientre, entregó a otra familia.
Nació el primer día bien. A la mañana siguiente recuerdo en el hospital sentir como, ¿qué está pasando aquí? Viendo a las enfermeras enseñar al padre cómo bañarla y dándome cuenta de que no estaría yo allí para hacerlo. Y mi obstetra vino a hacerme unas preguntas. ¿Estás bien?
No.
Esta es una de las caras de la moneda. Otra es la historia de Olivia Morel, nacida por gestación subrogada y quien ahora se ha convertido en una activista precisamente contra esta práctica.
Yo nací por gestación subrogada, como ha dicho, y ahora estoy en contra de la gestación subrogada por problemas éticos, por supuesto, que están vinculados a la subrogación. Y es que estamos comprando y vendiendo niños. Estamos utilizando la eugenesia para crear bebés. Traficamos con mujeres y también utilizamos a las mujeres como vientres de alquiler, y usamos a las mujeres como sistemas reproductivos.
Esto en cuanto a la gestación subrogada, pero otro fenómeno que también se está desarrollando con fuerza es la reproducción artificial. Según datos estadísticos que proceden de 334 centros públicos y privados en España, durante 2021 se llevaron a cabo un total de 165.000 ciclos de fecundaciones in vitro y 33.000 inseminaciones artificiales. Datos y nuevas formas de reproducirse que plantean preguntas. ¿Nos estamos convirtiendo en una sociedad en la que todo, sin excepción alguna, se puede comprar? ¿Es la vida un producto? ¿Cuáles son realmente las consecuencias que sufren las madres que se ofrecen a participar en estos contratos por gestación subrogada y los niños, los bebés que nacen a través de ellos? Pues para responder a estas preguntas me acompaña en este estudio de Mediodía COPE el investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de Reproducción Asistida de la Universidad de Navarra, Francisco Güell. Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué la gestación subrogada es un retroceso de los derechos humanos?
Bueno, está claro que cuando uno se plantea como algo lógico y algo factible el utilizar el cuerpo de una mujer para algo tan serio y tan importante, ¿no? Como para gestar a una criatura, a un individuo, a un niño que está por nacer, y luego se desprende de ese niño para dárselo a quien se lo haya encargado, estamos transformando la generación, que es algo, por decirlo así, muy natural y algo muy, ¿cómo decirlo?, muy al alcance, ¿no?, de esa sorpresa que a todos nos llama la atención, ¿no?, por lo maravilloso que es lo que acontece cuando uno, por decirlo así, ni lo tiene pensado, se transforma en algo que, un producto que se encarga, se paga, y no solo eso, los que lo encargan, hay cláusulas que pueden terminar con el embarazo, que pueden decir, o sea, es decir, estamos transformando la vida en un producto que se puede manipular, que se puede matar, que se puede comprar, que se puede vender. Es algo que a todas luces, ¿no?, cualquier persona que tenga un poco de cabeza ve que chirría el transformar la vida humana en algo como, bueno, pues como un coche o como el bolígrafo que llevas en la mano ahora.
Estamos hablando de una práctica que mueve además muchísimo dinero y que además se enriquece a los intermediarios que intervienen. ¿De qué cantidades estamos hablando?
Pues mira, las cantidades bailan muchísimo. Lo que sí está claro es que, para que se haga una idea, los fondos de inversión internacionales que hace unos años se centraban en la inmobiliaria, en comprar y vender pisos, en comprar y vender edificios, ¿no?, ahora se están centrando en la compra y la venta de clínicas de reproducción asistida. Es decir, es el sector estrella en los fondos de inversión internacionales.
O sea, ¿por qué? Te iba a preguntar por qué están aumentando el uso de estas prácticas entre las personas, entre las familias, las parejas que quieren tener hijos.
Pues mira, lo triste es que muchas de las personas que están yendo, ¿no?, no deberían ir porque, primero, la mayoría de las personas que van allá son porque consideran y creen que no pueden tener niños. Pero en vez de analizar cuál es el motivo de esa aparente infertilidad, en vez de preocuparse por el, bueno, pero ¿por qué yo con mi marido, con mi pareja, no puedo tener un niño? ¿No? Pues van directamente a las clínicas de reproducción asistida, ¿no? Entonces, esas personas, por decirlo así, si supieran que hay modos de revertir esa infertilidad, de ver qué le está pasando, ya sea hormonal, ya sea fisiológico, ¿no?, se podía revertir y podían tener hijos tranquilamente. A lo que voy es que no hay tanta necesidad como la que se está planteando, ¿no?, y esos números tendrían que ser muchísimo menores. Esto, por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, están las causas, pues, que todos más o menos tenemos en la cabeza, y es que la gente tarda mucho en plantearse tener niños, ¿no? Entonces, a partir de los 40, ¿no?, no es que tengan problemas de infertilidad, es que han esperado a unas edades en las que baja muchísimo la tasa de fertilidad. Entonces, lo que se plantea como un problema, como una enfermedad, ¿no?, en el fondo, ¿no?, es, por decirlo así, es saludable que a 45 años una mujer tenga muy pocas posibilidades de tener niño. Entonces, el problema aquí es que hay una especie de embudo, ¿no?, en los sistemas sanitarios y, en el fondo, en la publicidad y en la sociedad, para que alguien, primero, no se plantee tener niños cuando es joven, y segundo, si ve que tiene algún problema, ¿no?, que digamos que todo hace que tenga que ir a la reproducción asistida cuando hay otras alternativas muy, vamos, mucho más, digamos, de sentido común y eficaces también.
Has participado en un estudio realizado en 8 países de la Unión Europea que lleva por título Estar mejor informado sobre la fertilidad. Uh-huh. Y recomiendas que la tasa de éxito de estas prácticas se defina como tasa de niños nacidos vivos. ¿Por qué?
Sí, bueno, esto ha sido muy impresionante, Pilar. Hemos analizado la información que proporcionan las clínicas en 8 países europeos a la sociedad. O sea, cuando uno consulta por internet, ¿no?, a ver qué le dicen. Bueno, pues las clínicas, en mujeres de 45 años que se sabe, ¿no?, que tienen una tasa de éxito del 1%, y en el mejor de los casos vamos a poner el 3-4%, ¿vale?, las clínicas españolas están hablando en términos del 60, 70, 80%. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ese 1 o 3% real hace referencia a niño nacido vivo, que es por lo que la gente que va. Es decir, uno hace el contrato para llevarse un niño a casa, por decirlo así, ¿no? Esos números del 60, 70 y 80% no hace referencia a niño nacido vivo, sino a embarazo, ¿vale? Ahí está el engaño, en el fondo, y la manipulación, ¿no? O sea, cuando en una clínica te dice 9 de cada 10 pacientes consiguen ser padres o consiguen su objetivo, uh-huh, en el fondo, las clínicas están haciendo referencia a que se quedan embarazadas, y encima químicamente, que ni siquiera es el embarazo, digamos, visible con el latido, sino que ha habido implantación. El famoso test de embarazo, lo que sí, te están diciendo es que sí, el test da positivo en 9 de cada 10. Pero, claro, esto es muy impresionante. Si la mayoría de las mujeres que van tienen más de 40 años y un tercio tiene más de 45 y tienen un 1% real de tener, ¿cómo se está informando que 9 de cada 10 o el 90% o el 70% consiguen lo que
Está claro lo que nos explicas. Acabamos de hablar con Francisco Güell, que es investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de Reproducción Asistida de la Universidad de Navarra. Francisco, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias, Pilar.